Bueno, ahora sigo con el libro de Emoción Laice, sacando cosas de ahí, porque me parece muy completo, muy completo. Es un estudio, justamente para justificar que él fue la diócesis que no permitió la comunión a la mano. Y creo que hasta el día de hoy es así, en San Luis en Argentina, San Luis de la Punta. Bueno, entre los comentarios dice, el fin de la liturgia, claro, y de todas las demás obras de la Iglesia, no puede ser otro que el fin de la redención, es decir, la santificación de los hombres en Cristo y la perfecta glorificación de Dios. Aquí está mencionando el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. Y eso es lo que dice, es decir, ese fin de la liturgia es la santificación de los hombres en Cristo y la perfecta glorificación de Dios, realizadas por Cristo, principalmente por el misterio pascual, renovadas en la acción sacramental de la Iglesia. Esta es en consecuencia la acción sagrada por excelencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la Eucaristía. A la Eucaristía. La Eucaristía, dice, es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Sacrosanctum Concilium número 10. Ya después lo va a decir de nuevo en Lumen Gentium, que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida espiritual de la Iglesia, y también dirá en otra parte que es fuente y culmen de la vida, de la misión de la Iglesia. Todo parte de la Eucaristía y todo regresa a ella. Cuando vamos a las periferias, tenemos que ir desde el centro, desde Cristo, a llevar a Cristo, a llevar a la Eucaristía. Desde ahí partimos y con una vida eucarística. El misionero tiene que tener una vida eucarística. Si no, es acción humana. Y además para su propia gloria, ¿no? Ah, lo que yo hago, ah, los que di de comer, lo que hice esto, aquello. No, 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 tú no has hecho nada. Es Él el que hace en nosotros. Pero todo tiene que partir de la Eucaristía. De los momentos de oración, en silencio con Él, frente al sagrario, con el Santísimo expuesto, en contemplación, en la misa bien celebrada, el Ars Celebrandi, ¿eh? El sacerdote tiene que celebrar bien la misa, para que además participen bien los fieles. Y luego también llevar la Eucaristía a los demás, llevar todos los sacramentos y atraer a todos de nuevo a la Eucaristía, llevarlos a la Eucaristía nuevamente. Como acción humana, dice la liturgia, tiene, bueno, es especificado por su fin. Dice, el fin principal es la gloria de Dios. Pero también es una gran instrucción para el pueblo fiel. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto signos también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y le expresan por medio de palabras y de cosas, ¿eh? Los gestos. Entonces, a mí que me digan, a ver, ¿en qué robustece la fe en ir a tomar la comunión de pie, caminando y en la mano? ¿En qué? Todo lo contrario, la debilita la fe. Todo lo contrario. En cambio, ver que se está arrodillado frente al Santísimo, con todo el cuidado, con las patenas, con la tela debajo, con todo, para darla. La comunión y que se hace en silencio, eso llama, eso es un fin pedagógico muy grande, eso alimenta la fe, la robustece a la fe. La liturgia es pues pedagogía del dogma, la liturgia está enseñando el dogma. Y si bien este no es su fin primario, sin embargo es un verdadero fin, igual es un fin. Por las acciones, por las palabras, por los cantos, por los gestos, los fieles ven todos los días cotidianamente significadas las verdades de la fe. Esto es muy importante. Y por eso mismo los cambios en la lex supplicandi, es decir, en la liturgia, pueden llegar a crear entre los fieles dudas, confusiones y hasta errores. Oh, y vaya si lo hacen, vaya si lo hacen. Las cosas que yo he oído, me he tenido que enfrentar, no las quiero contar, simplemente es que me dan hasta pena, tristeza, con personas que exigían de cualquier forma, como ellos se le pluviese, le dieran ganas, recibir la comunión. Con una sola mano, porque me la negó, usted no tiene ningún derecho, usted es un empleado, un sacerdote. Pero es increíble, pero a eso se llega. A eso, es decir, hemos caído como un barranco, ¿no? Precipitándonos, y todo esto, la comunión, en la liturgia, la devastación litúrgica en general, como decía el Papa Benedicto, ha provocado la pérdida de la fe y todas estas consecuencias que vemos. Es decir, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Por eso, en Sacramentum Caritatis, en Sacrosanctum Concilium, en el número 23, dice: para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta a la Iglesia. Ahora, me dicen cuál fue la utilidad verdadera y cierta a la Iglesia, de pasar de la forma más reverente y que mejor expresa el misterio a la otra, que además me trae problemas de más que posibles profanaciones. Que alguien lo diga. Por ejemplo, Juan Pablo II, en el número 33 de Mediator Dei, da un ejemplo en su encíclica, de esta clase, en su encíclica Dominique Chene. Dice: debemos reflexionar sobre ello, especialmente nosotros, sacerdotes de Iglesia Romana Latina, cuyo rito de ordenación añade, en el curso de los siglos, el uso de ungir las manos del sacerdote. Por eso, cuán elocuente, aunque no sea primitivo, es en nuestra ordenación latina el rito de la unción de las manos, como si precisamente a estas manos fuera necesaria una especial gracia y fuerza del Espíritu Santo. Fijémonos, ¿no? Es decir, la importancia de la mano del sacerdote. Ya lo volveremos a ver todo esto. Bueno, también vemos lo que decía San Pío X, perdón, San Pío, San Pío, no San Pío, el Papa Pío XII, perdón. Advertía él que la liturgia de los tiempos pasados merece ser venerada. Y decía, sin ninguna duda, pero un uso antiguo, por el mero hecho de su antigüedad, no ha de ser considerado más apto y mejor ya en sí mismo, ya en lo que respecta a los tiempos sucesivos y las condiciones nuevas. También son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes, porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo, que está con la Iglesia siempre hasta la consumación de los siglos, y son medios de los que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres. Es por esto que no es prudente, no es loable el reducirlo todo de cualquier modo a lo antiguo. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué lo traemos a colación? Porque una de las cosas que se dijo para poner la comunión en manos es que antes se hacían, al comienzo se hacía. ¿Pero por qué se dejó de hacer? ¿Por qué se dejó de hacer? Y hasta prohibir, y lo hemos visto, y hasta con excomunión. Porque primero se comprendió que la mejor forma y la que mejor reflejaba todo el misterio, la forma de mejor, digamos, reverenciar a Dios, era en la boca, donde nos humillamos, donde nos hacemos pequeños, donde nosotros no nos damos el don de la Eucaristía, sino la Eucaristía es un don que nos es dado, y dado de la mano del ministro. Eso es. Pues esa es la forma mejor. Bien, entonces no es porque lo antiguo, el antiguo era mejor, sino que dejó de serlo. Y por algo, más de 1000 años tuvimos la comunión en la boca, y de golpe se corta. Bueno. A ver si, bueno, tenemos algún minuto más. Aunque la Iglesia reconoce el cambio legítimo, sin embargo, considera que hay que reprobar totalmente la temeraria osadía de quienes introducen intencionalmente nuevas costumbres litúrgicas o hacen renacer ritos ya desusados y que no están de acuerdo con las leyes y rúbricas vigentes. Debemos tener en cuenta que revertir el curso de un desarrollo volviendo a una etapa anterior no es un desarrollo, sino una corrupción. Es lo que se hizo, una corrupción. La vuelta a una forma antigua no es por sí mismo un motivo de tranquilidad, menos aún cuando esa forma fue abandonada primero, desechada luego y finalmente prohibida por su imperfección. Además, nos demuestra palmariamente, lo demuestra Monseñor Laice, que con las reformas estas, no, a pesar de haberse pedido que no se hiciera, lo hicieron. Es decir, la introducción de este uso ha sido ilegal y abusiva, dice. Y eso lo da a entender las palabras de la propia instrucción, a pesar de su tono caritativo. Porque dice, con las reformas indicadas en algunas comunidades y lugares se ha practicado este rito, a pesar de no haberse pedido antes la aprobación de la sede apostólica. Es decir, lo hicieron igual. No les importó nada. Un pepino, como decimos. Y el propio Monseñor Bonini, que bueno, es todo otro capítulo, Monseñor Bonini, porque él fue el secretario en toda esta reforma, en su obra La Reforma Litúrgica, dice, nos da abundantes datos de la historia de la introducción de este uso. Resumiendo, se introdujo abusivamente en algunos países, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, el uso de dar la comunión en la mano de los fieles. Se introdujo, lo dice el propio Bonini, si lo dice él, abusivamente se introdujo. Desde el principio hubo una firme oposición de la Santa Sede. El 12 de octubre de 1965, el Concilium escribía al cardenal Alfrink: consérvese el modo tradicional de distribuir la Santa Comunión, es decir, en la boca. El Santo Padre no considera oportuno que la Sagrada Partícula sea distribuida sobre la mano y consumida después por los fieles de distintas maneras, y pide, por lo tanto, vivamente a la conferencia que dé las oportunas disposiciones para que se vuelva en todas partes al modo tradicional de comulgar. Pero, dice Bonini, estos y otros reclamos no tuvieron efecto. Bueno, aquí vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.